Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Tras un día de negociaciones históricas entre Irán, Estados Unidos y las potencias mundiales, el Estado asiático acordó permitir que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica accedan a la planta de enriquecimiento de uranio descubierta recientemente cerca de la ciudad Qom en el correr de los próximos dos meses. Irán también acordó, en principio, comenzar a enviar la mayor parte del uranio poco enriquecido a Rusia para completar allí el proceso de enriquecimiento. En virtud del acuerdo, luego ese uranio se enviaría a Francia para ser procesado y obtener combustible, y luego regresaría a Irán, donde se utilizaría para un reactor de investigación médica en Teherán. Los funcionarios estadounidenses que se encuentran en Ginebra dijeron que la buena disposición por parte de Teherán para enviar uranio poco enriquecido a Rusia y Francia podría ser un paso importante. El funcionario estadounidense le dijo al Wall Street Journal: esto limita la capacidad de Irán para producir armas nucleares. Otra ronda de negociaciones se llevará a cabo en octubre. El presidente Obama, quien no estuvo presente en las negociaciones, exhortó a Irán a que cumpla con sus acuerdos. El presidente Obama dijo:
este es un comienzo constructivo, pero queda mucho trabajo por hacer. Hemos entrado en una etapa de intensas negociaciones internacionales, y las palabras no sustituyen las acciones. Las promesas de cooperación deben cumplirse. Hemos dejado en claro que haremos nuestra parte para comprometer al gobierno iraní en base a los intereses y respeto mutuo, pero nuestra paciencia tiene un límite.
El principal negociador de asuntos nucleares de Irán, Saeed Jalili, dijo que su país participaría en otra ronda de negociaciones. Saeed Jalili dijo:
hoy tuvimos buenos diálogos y negociaciones. La República Islámica de Irán expresó sus opiniones y pareceres en lo que respecta a la cooperación internacional y mundial y los temas de interés mundial. Hoy hablamos sobre eso y llegamos a un acuerdo para que se continúe con estos diálogos y negociaciones de forma positiva, especialmente en los próximos meses, en los que esperamos establecer un marco para continuar con estos diálogos de la mejor manera posible.
Mientras muchos analistas elogiaron las negociaciones con Irán que tuvieron lugar el jueves, los legisladores estadounidenses de la Cámara de Representantes respondieron aprobando una legislación para imponer nuevas sanciones económicas al Estado iraní. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes prohíbe que cualquier empresa petrolera que suministre crudo a las reservas de gasolina de emergencia de Estados Unidos le venda combustible a Irán. En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó un debate el martes sobre una investigación reciente que concluyó en que Israel había cometido una serie de crímenes de guerra en su ataque a la Franja de Gaza. El jefe de la investigación, el juez Richard Goldstone, sostuvo que solamente uno de los ataques individuales israelíes analizados por los investigadores había tenido propósitos militares. El juez Richard Goldstone afirmó:
exponemos una serie de incidentes específicos en los que las fuerzas israelíes lanzaron ataques directos contra civiles con consecuencias mortales. Estos ataques, con una única excepción, fueron los hechos que establecieron que no hubo objetivos o ventajas militares que justificaran los ataques.
Aproximadamente 1.400 palestinos murieron en los ataques israelíes, la mayoría de ellos civiles. Goldstone rechazó la afirmación de Israel de que su objetivo fue la infraestructura terrorista de Gaza. El juez Richard Goldstone dijo:
si el término infraestructura fuera entendido de esa manera y se convirtiera en un objetivo militar justificable, se subvertiría completamente todo el propósito del derecho humanitario internacional desarrollado durante los últimos 100 años o más. Convertiría a los civiles y a las edificaciones civiles en objetivos justificables. Estos ataques equivalen a represalias y a un castigo colectivo y constituyen crímenes de guerra.
El informe de Goldstone también acusa a combatientes palestinos de cometer crímenes de guerra al disparar cohetes contra ciudades israelíes cercanas. Asimismo, exhorta a ambos bandos a realizar investigaciones o enfrentar juicios ante la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, el gobierno de Obama instó a Israel a investigar las acusaciones, pero reiteró su opinión de que el informe está sesgado en contra de ese país. Michael Posner, subsecretario de Estado, dijo:
aunque discrepamos drásticamente con muchas de las evaluaciones y recomendaciones del informe y pensamos que este está muy viciado, reconocemos la distinguida trayectoria del servicio público del juez Goldstone y sus esfuerzos por promover la justicia mundial.
Mientras tanto, en Gran Bretaña, una coalición de grupos palestinos está exhortando a un tribunal británico a emitir una orden de arresto contra el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak. Barak se encuentra en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Gordon Brown. Estos grupos dicen que Barak debería ser arrestado por su participación en la dirección del ataque israelí contra Gaza. En otras noticias sobre Gaza, Israel habría accedido a permitir la reconstrucción de un hospital palestino destruido durante el ataque. La agencia France Press informa que Israel permitirá el ingreso de materiales para reconstruir el hospital Al-Quds en la ciudad de Gaza. Según se informa, el gobierno israelí habría adoptado la decisión como un gesto hacia el gobierno francés por su polémica postura respecto al programa nuclear de Irán. Mientras tanto, Hamas expresó su apoyo a un plan egipcio para la reconciliación nacional palestina. Egipto dice que invitará a Hamas y a la facción palestina rival, al-Fatah, a El Cairo, el mes que viene, para llevar a cabo negociaciones para lograr la unidad. Las hostilidades entre estos dos grupos comenzaron hace 2 años, cuando Hamas expulsó de Gaza a las fuerzas de al-Fatah para impedir un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos contra la elección democrática de Hamas. El lunes, el líder de Hamas, Khaled Meshaal, exhortó a la Autoridad Nacional Palestina, controlada por al-Fatah, a poner fin a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos e Israel. El líder de Hamas, Khaled Meshaal, dijo:
exijo que se ponga fin de inmediato a la coordinación de seguridad con los israelíes y que se ponga fin a la labor y coordinación en virtud de los acuerdos de Dayton, que están alterando la cultura y la conciencia palestina y nos conducen hacia un pueblo palestino sin identidad y sin ideología, y les exigimos que regresen a la opción inicial, que era la resistencia.
En Irak, al menos 15 personas murieron el lunes en episodios violentos en todo el país. Al menos 40 personas más resultaron heridas. Mientras tanto, Estados Unidos anunció planes de enviar a 4.000 soldados de vuelta a casa el mes que viene. La medida implicaría dejar 120.000 efectivos en Irak para fines de octubre. El anuncio se produjo mientras el presidente Obama recibía a Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN, para mantener conversaciones sobre Afganistán. Obama está considerando la posibilidad de un nuevo aumento de tropas luego de una revisión del Pentágono. El mandatario estadounidense expresó que había recibido confirmación de que los aliados de la OTAN seguían comprometidos con la ocupación afgana. El presidente Obama declaró:
ambos coincidimos en que es absolutamente crucial que tengamos éxito en desmantelar, desbaratar y destruir la red de Al-Qaeda y en que estamos trabajando eficazmente con el gobierno afgano para dar la seguridad necesaria a ese país. Esta no es una batalla estadounidense, es una misión de la OTAN y estamos trabajando activamente y con diligencia para consultar con esta organización cada paso del camino.
En Afganistán, al menos 12 civiles murieron en 2 ataques de militantes del Talibán. La mitad de las víctimas perdieron la vida cuando las fuerzas del Talibán abrieron fuego contra un grupo de camioneros en la provincia oriental de Kunar. Un nuevo informe de la ONU indica que el mes pasado fue el más letal del año para los civiles afganos. En total, más de 1.500 civiles han sido asesinados en lo que va del año, prácticamente 400 civiles más que los que murieron durante el mismo periodo en 2008. En Estados Unidos, nuevas cifras indican que el mercado laboral está en su peor momento desde el comienzo de la crisis financiera. Según el Departamento de Trabajo, el número de estadounidenses desempleados es ahora 6 veces el número de trabajos disponibles. Alrededor de 14.5 millones de personas estaban oficialmente sin trabajo en julio, en comparación con apenas 2.4 millones de puestos de trabajo disponibles. Mientras tanto, la Oficina del Censo informa que la tasa de pobreza estadounidense se elevó a 13.2%, el nivel más alto en 11 años. La cifra de personas clasificadas como pobres subió abruptamente a casi 40 millones. En noticias empresariales, General Motors anunció el cierre de su filial Saturn para 2011. La medida eliminará una cantidad estimada de 13.000 puestos de trabajo. Mientras tanto,
outgoing Bank of America CEO Ken Lewis is...
Ken Lewis, el director ejecutivo saliente del Bank of America, recibirá, según se informa, un paquete de retiro de 125 millones de dólares. La indemnización de Lewis incluye 53 millones en beneficios jubilatorios y 73 millones en acciones acumuladas y otras remuneraciones. Durante la dirección de Lewis, el Bank of America recibió 45 mil millones de dólares de los fondos del rescate financiero aportados por los contribuyentes. En otras noticias, el gobierno de Obama le está restando importancia a su promesa de cerrar la prisión de Bahía de Guantánamo antes de enero del año que viene. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, admitió que la prisión podría permanecer abierta después del 22 de enero, fecha establecida inicialmente para su cierre. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo:
Bueno, no estamos enfocados en cumplir o no con el plazo establecido en una fecha determinada. Estamos enfocados en asegurarnos de que estas instalaciones sean clausuradas y en hacer todo lo debido entre el día de hoy y el 22 de enero para lograr los mayores avances posibles.
Se calcula que actualmente hay 223 prisioneros detenidos en Guantánamo. El lunes, la Casa Blanca dijo que 75 prisioneros fueron absueltos y serán liberados. El Comité Financiero del Senado rechazó un par de enmiendas para establecer una opción pública de seguro con financiación gubernamental como parte de la reforma del sistema de salud que impulsa la administración del presidente Obama. Ambas enmiendas fueron derrotadas cuando un grupo de demócratas, entre los que se encontraba Max Baucus, presidente del Comité Financiero del Senado, se unieron a los miembros republicanos de dicho cuerpo. Mientras tanto, este organismo también aprobó una medida que restituiría 50 millones de dólares al financiamiento federal anual de los programas de educación que promueven la abstinencia sexual. Mientras el Comité Financiero estaba en sesión, 17 personas fueron arrestadas en las oficinas neoyorquinas de la gigante aseguradora Aetna. Los activistas entrelazaron brazos y corearon eslóganes como People Not Profit, Medicare for All, la gente antes que las ganancias, atención médica para todos. La acción fue la primera de una campaña del grupo Mobilization for Healthcare for All, movilización por atención médica para todos, que consiste en realizar sentadas en las oficinas de compañías de seguros de todo el país. Mark Milano, miembro del grupo, realizó declaraciones luego de los arrestos. Mark Milano dijo:
Estamos aquí debido a la cantidad de gente que muere porque las compañías aseguradoras están antes que la atención a las personas. Los mitos de las comisiones de la muerte son una mentira. La realidad es que las comisiones de la muerte son las personas a quienes se les paga diariamente para negarle la asistencia de salud a la gente. Ese es su trabajo. Cuantas más solicitudes de atención médica rechazan, mayores son las primas que obtienen. Estamos aquí para expresar que no descansaremos hasta que cada persona que necesite asistencia médica en Estados Unidos la obtenga. Y la manera de lograr atención sanitaria para cada uno de nosotros es Medicare para todos.
Un grupo de legisladores demócratas reclama que en la reforma del sistema de salud se extienda la cobertura médica a inmigrantes indocumentados. En una carta dirigida a los líderes demócratas, 22 congresistas afirman que se oponen a los planes de prohibir que los inmigrantes indocumentados puedan adquirir seguros de salud. La carta expresa lo siguiente: no es racional excluir a personas que tienen la disposición y capacidad de participar en la responsabilidad de pagar en el sistema. El grupo por los derechos de medios, Reporteros sin Fronteras, está exhortando a Estados Unidos y México a que aumenten las protecciones a periodistas que cubren la guerra contra la droga en México. El periodista de investigación mexicano, Jorge Luis Sierra, dijo:
Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones están pidiendo al gobierno de México que asuma estos crímenes contra periodistas como un tema federal para que la Policía Federal pueda iniciar la investigación. Los narcotraficantes están tomando el control de las editoriales en los periódicos mexicanos. Ellos deciden qué, cuándo y cómo se cubrirá determinado incidente.
Al menos 55 periodistas fueron asesinados en México en la última década.
En otras noticias...
El Departamento de Estado estadounidense reconoció que una alta diplomática recientemente se reunió con sus homólogos en Cuba. Visa Williams, subsecretaria de Estado adjunta estadounidense para asuntos del hemisferio occidental, se reunió con funcionarios cubanos durante una visita de 6 días a ese país este mes. Williams viajó a Cuba para hablar sobre la reanudación de un servicio de correo directo con Estados Unidos por primera vez desde 1963.
Mientras tanto,
se informó que Estados Unidos anunciará un acuerdo para abrir 2 bases navales en Panamá. Se trataría de la primera presencia militar estadounidense de gran escala en ese país centroamericano desde el cierre de las bases estadounidenses en 1999. En Honduras, la presión internacional parece estar provocando un ligero cambio en la élite empresarial que colaboró con la instalación del régimen golpista en junio. Según se informa, esta semana líderes empresariales hondureños informaron a diplomáticos internacionales que estarían abiertos a un plan para el retorno del derrocado presidente Manuel Zelaya, pero además de limitar la autoridad de Zelaya en virtud de los acuerdos en los cuales el presidente Arias de Costa Rica actuó como intermediario, los dirigentes empresariales también insistieron en que Zelaya fuera juzgado por cargos de corrupción y obligado a abandonar su cargo cuando termine su mandato en enero, a pesar de haber pasado la casi totalidad de los últimos 3 meses en el exilio. El plan fue debatido en una reunión que tuvo lugar el pasado domingo en la residencia del embajador estadounidense en Honduras, Hugo Lawrence. Un asesor de Zelaya expresó que las propuestas de la élite estaban muertas al nacer porque presuponen la culpabilidad del depuesto presidente. Zelaya permanece en la embajada brasilera, donde está refugiado desde que volvió a Honduras la semana pasada. Mientras tanto, el régimen golpista sigue reprimiendo a los manifestantes, a pesar de haber dejado sin efecto un decreto que disponía nuevos poderes draconianos. El miércoles, las fuerzas gubernamentales arrestaron a docenas de personas en un edificio ocupado por partidarios de Zelaya. El dirigente social, Rafael Alegría, dijo...
El Congreso Nacional lo ha ratificado, el decreto. Es ilegal, absolutamente ilegal el decreto.
¿Por qué lo aplican ahora? ¿Por qué
empiezan? Lo aplican porque están desesperados y quieren, es una mano dura, pues, de Michelet. Es una actitud fascista, fascista, dictatorial.
Mientras tanto, una emisora radial clausurada por fuerzas del gobierno reinició su transmisión por Internet. David Romero, director de Radio Globo, dijo que el régimen golpista está tratando de silenciar a la oposición. David Romero dijo...
Por callar al pueblo. Quieren desarticular la resistencia. Saben que Radio Globo y Canal 36 son los vínculos de comunicación que ellos tienen más directa. Eliminándonos a nosotros, según ellos, silencian a la resistencia.
El mandatario depuesto pudo hablar ante la Asamblea General de la ONU el lunes a través del teléfono celular de su ministra de Asuntos Exteriores, Patricia Rodas. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo...
Muchas gracias. Saludo a las Naciones Unidas. Los que tenían alguna duda... Aquí se está instalando una dictadura, ahora con todo lo que ha pasado en 93 días de represión, creo que están despejadas esas dudas. En Honduras se ha instalado, además de un golpe de Estado, una dictadura fascista que ha suprimido las libertades de los hondureños y reprime violentamente al pueblo hondureño.
Mientras tanto...
Republican Senator Jim DeMint of South Carolina. El senador republicano Jim DeMint de Carolina del Sur y otros 3 congresistas republicanos viajarán a Honduras para reunirse con el gobierno de facto, desafiando la postura del gobierno de Obama. El senador John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, inicialmente impidió que el viaje se llevara a cabo, pero a última hora del día de ayer cambió su postura.
Entre las personas que viajarán se encuentran los congresistas republicanos Aaron Jock de Illinois, Peter Roskam de Illinois y Doug Lamborn de Colorado. Los cuatro han expresado su apoyo al golpe de Estado de junio que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya. Zelaya regresó secretamente a Honduras la semana pasada y actualmente se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. El jueves, un grupo de legisladores brasileños viajaron a Honduras y condenaron al gobierno de facto por atacar la embajada con gases tóxicos. El legislador brasileño Iván Valente dijo:
"La decretación del estado de sitio demostró que la propia sociedad civil que ha apoyado el golpe de Estado retrocedió, los empresarios, la iglesia, varios movimientos, el partido, el parlamento. Entonces fue una medida que elevó un mayor isolamiento del régimen. Eso puede contribuir para una salida pacífica, que solo puede ser a vuelta de la democracia y de la legalidad. Legalidad con el presidente constitucionalmente electo, para después entonces verificar un proceso electoral democrático".
Los líderes del golpe de Estado le han dado a Brasil un plazo de 10 días para entregar a Zelaya o de lo contrario cerrarán la embajada. Brasil rechazó este ultimátum y dice que Zelaya se quedará en su sede diplomática el tiempo que sea necesario. El régimen de facto hizo esta amenaza mientras sus soldados seguían rodeando la embajada y limitando la entrega de suministros. El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución condenando el sitio a la embajada. La embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, dijo:
"They condemned acts of intimidation against the Brazilian embassy.
Condenaron los actos de intimidación contra la embajada de Brasil y exhortaron al gobierno de facto de Honduras a que deje de hostigar a la embajada y brinde todos los servicios necesarios como agua, electricidad, alimento y continuidad de las comunicaciones". La cumbre del G20 finalizó el viernes en Pittsburgh con compromisos respecto a una serie de problemas mundiales. En cuanto al cambio climático, los líderes mundiales prometieron tomar medidas severas, pero no se comprometieron a tomar ninguna específica. La cumbre también propuso una nueva era de crecimiento económico equilibrado, pero no se plantearon medidas tangibles significativas para lograr ese objetivo. En cuanto a las remuneraciones ejecutivas, los líderes del G20 llegaron a un acuerdo que no limitará los premios, pero le solicitará a las empresas que los paguen en plazos. La declaración final de la cumbre también apoyó la propuesta de otorgarles más derechos electorales a los países subrepresentados en el FMI y el Banco Mundial. Por otra parte, aproximadamente 200 personas fueron arrestadas durante la cumbre de 2 días. En una protesta, oficiales de seguridad no identificados fueron filmados cuando metían a empujones a un manifestante dentro de un auto y se marchaban en el mismo. Estos oficiales vestían uniformes del ejército, pero según las autoridades estatales, no pertenecían a las Fuerzas Armadas. El manifestante secuestrado, presuntamente, aún se encuentra tras las rejas.
As the G20 summit ended, leaders from over 60 African and South
Al finalizar la cumbre del G20, los líderes de más de 60 países africanos y sudamericanos se reunieron en Venezuela para la segunda cumbre América del Sur África. En el marco del encuentro, se prometió aumentar la cooperación hemisférica y se solicitó una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar el dominio de los 5 estados que tienen poder de veto. Además, 7 naciones sudamericanas firmaron un acuerdo para la creación del Banco del Sur para financiar proyectos de desarrollo hemisféricos. El banco abrirá con un capital inicial de 20.000 millones de dólares. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
"Pudiéramos decir que estamos comenzando este mecanismo. Este mecanismo que nos parece vital, la unión de Sudamérica con África. Dentro de esa estructura naciente del mundo del siglo XXI, que será el mundo pluripolar. Ya no habrá mundo bipolar. Ya no habrá mundo unipolar. África será un gran polo geográfico, económico, social y humano. Este siglo XXI comienza a serlo, la Unión Africana y Sudamérica igual. Conformaremos verdaderas potencias".
En otras noticias,
Un estudiante de periodismo de Turquía intentó arrojar un zapato a Dominique Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional, en momentos en que el funcionario hablaba ante una multitud en una universidad de Estambul. El estudiante no dio en el blanco, pero luego intentó abalanzarse sobre el escenario gritando «¡Fuera FMI!». El estudiante, así como otros manifestantes, fueron detenidos. En Italia concluyó el alegato de los fiscales en el juicio por el secuestro del clérigo egipcio Abu Omar, realizado por la CIA. Se está juzgando in absentia a 26 estadounidenses, así como a varios exfuncionarios italianos de inteligencia. Omar fue capturado en las calles de Milán en 2003 y trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto. Abu Omar afirma haber sido torturado durante los 4 años que estuvo preso. Los fiscales piden condenas de hasta 13 años de prisión. En Guinea, el número de personas que murieron el lunes en un ataque del gobierno contra una protesta de la oposición prácticamente llegó a 160. Decenas de miles de personas estaban congregadas en un estadio de fútbol en la capital, Conakry, para protestar contra la junta militar cuando los soldados abrieron fuego indiscriminadamente contra los manifestantes. Los líderes de la oposición prometen que continuarán con las protestas. Y un tribunal birmano rechazó una apelación presentada por la líder en favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, contra la prolongación de su arresto domiciliario. La junta militar birmana ha enfrentado una intensa presión internacional en favor de la liberación de Suu Kyi, especialmente por parte de Estados Unidos, que el miércoles mantuvo con Birmania las conversaciones de más alto nivel en casi una década.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.